오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Juan, capítulo 19, versículo 31 hasta el 37. La palabra de Dios, Juan 19, versículo 31 hasta el 37. Vamos a leer todos juntos. Entonces los judíos, cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era la de gran solemnitud, rogaron a Pilato que se les levantase las piernas y fuesen quitados de allí. Vieron pues los soldados y levantaron los pies al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le levantaron las piernas, pero uno de los soldados le abrieron el costado con un lanzado y instantáneamente salió a sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas redujeron para que se cumpliese las Escrituras, no será levantado huesos suyos, y también otras dicen, miran al que traspasaron. Amén. En esta hora oremos para que podamos recibir la palabra del obispo y podamos obedecer ante esa palabra. Vamos a orar todos juntos.
귀한 한 말씀 말씀을 우리는 더 깨닫고 정말 주 안에서 그 귀한 말씀을 믿고 순종해 나가는 우리 모든 심령 될 수 있도록 우리 하나님 아버지 주께서 인도하여 주시옵소서. 성경의 말씀을 정말 주께서 주심으로 말미암아 우리에게 함께 하시는 그 능력과 인도하심을 우리는 깨닫고 주 앞에 나가는 시간 되게 도와주시옵소서. 말씀을 전해주시는 우리 감동 입술의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 함께 하여 주시고 하나님 아버지 놀라운 정말 하늘의 비밀을 말씀케 도와주시고 우리는 그 말씀 앞에 우리의 삶을 맡기며 순종해가는 큰 기쁨이 있는 이 시간 되게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 우리 오늘 성령으로 인도하여 주시고 주 앞에 마음과 뜻을 드려 나가는 아버지 이 귀한 시간 성령으로 함께하여 주시옵소서. 감독님에게 주께서 인도하여 주시고 하나님이 그 시간 나타남을 통하여 주 앞에 나가는 이 귀한 시간 될 수 있도록 우리 주께서 인도하여 주시옵소서.
하나님 아버지
Padre Dios damos gracias porque has permitido este día santo y nos has recibido a cada uno de nosotros y poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda a tu siervo y dale la palabra a tu siervo y ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia puedan recibir esa palabra y puedan obedecer ante esa palabra. Y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que también todos nuestros miembros puedan ser conmovidos y revestidos de la fuerza tuya. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús cumple la profecía a través de la muerte de la salvación. Este título habla en más profundidad acerca de lo que nosotros vamos a compartir en esta hora en la prédica. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es perfecto, su palabra es perfecta y Él la cumple. La palabra de Dios es su voluntad y cumple en su totalidad esa voluntad. Aunque nadie ha visto a Dios, ni a Jesús que ha subido al cielo, ni al Espíritu Santo que ha entrado en nosotros, el Padre está junto con el Hijo y el Verbo mora en el Espíritu Santo, la cual es la verdad. El Verbo ciertamente cumplirá todo. Asimismo, Dios habló sobre su voluntad a través de la verdad, y aquel que vino como el Verbo lo cumple en su totalidad, y el Espíritu Santo testifica esto. La fe es creer que todo fue creado por la palabra. En la creación todo fue hecho solo a través de la palabra. La palabra de Dios que fue determinada en el cielo es cumplida completamente en la tierra. Aunque Jesús ascendió al cielo, la palabra sigue en la tierra y el Espíritu Santo la cumple por su totalidad. Las Escrituras fueron cumplidas cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, y murió. Las Escrituras fueron cumplidas cuando el soldado no rompió las piernas de Jesús luego de que hubiera muerto. La palabra de Dios será cumplida. Vivamos por la fe que la palabra de Dios es cumplida por el Hijo y sigue siendo hecha por el Espíritu Santo. Tengamos la esperanza que continuará siendo hechas. Por lo tanto, debemos confirmar la palabra del Señor y la voluntad de Dios a través del libro de la palabra de Dios y creer en la obra del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Amén. El hecho de recibir la salvación, ¿qué significa? Es comenzar una nueva vida. Nosotros tenemos que saber que para poder pagar el precio de nuestro pecado, se tuvo que pagar un precio muy grande, y nosotros, al poder pagar esto, nosotros ahora tenemos la salvación, y nosotros tenemos que llevar esa vida que sea apta a esa salvación, y nosotros tenemos que vivir acorde a esa salvación. Dios nos ha regalado como su regalo esta nueva vida, y nosotros, al vivir esta nueva vida, no podemos vivir acorde como nosotros deseamos. Esta no es la actitud que es apta delante del Señor. Cuando nosotros tenemos esa nueva vida, tenemos que saber que Cristo, que es el Hijo de Dios, tuvo que pasar por gran sufrimiento y muerte para poder darnos a nosotros esta nueva vida. Pero no hay ninguna excusa para poder menospreciar esto. Queridos hermanos, nosotros siendo hombres ya sabemos que nosotros somos personas que hemos fallado espiritualmente, y nosotros somos personas que ya habíamos fallado al vivir en la carne. Pero Dios, para que nosotros no vivamos y continuemos en este fracaso, Él vino a nosotros, Él obró en nosotros, Él ha entrado en nuestro corazón, y Él hace que nosotros podamos tener esa nueva vida para poder triunfar en ella. Nos da esa oportunidad. Pero obviamente sabemos de que el hombre, como tiene la carne, entonces él vive acorde a su carne, a los deseos de la carne. Y pues obviamente vamos a continuar más o menos de esta manera. Pero Dios da la fuerza, ese ánimo a nosotros, da esa palabra en nuestro corazón, y Él desea guiarnos a nosotros. Pero entonces sabemos que el hombre ahora tiene un gran cambio. Sabemos de que el hombre que era pecador, entonces Él da a su Hijo, Él envía a su Hijo en carne y hace que pueda tener, hace que todo pecado sea trasladado a esa carne. Y también hace que pueda así cumplir con todas las diferentes castigos que recibe la ley, como dice en Romanos 8, de 3 hasta 4. Y hace de que todo aquel que entre en él, hace que puedan pagar a través del mérito que el Hijo ha hecho, para que puedan pagar lo que la ley pide ante esos pecadores. Hace que Jesús pueda tener tomar toda responsabilidad. Por eso nosotros tenemos que vivir acorde a lo que es espiritual, y nosotros ya no debemos vivir acorde a la carne, porque si vivimos acorde a la carne, ciertamente vamos a morir. Queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que saber, que lo que ocurre esto no solamente es solamente que ocurre una sola vez en el momento en que uno cree en Jesús. Muchas personas piensan de que esta palabra está hablando de que del momento en que uno cree en Jesús, pero no solamente es ese momento, sino que cada día, en cada momento, nosotros tenemos que buscar y obrar acorde del Espíritu. Acorde del Espíritu. ¿Por qué? Porque así esta naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de nosotros, y para que luego nosotros, al depender de Cristo, del Espíritu, entonces ese efecto de la cruz y pueda entrar en nosotros, y así podamos evitar la responsabilidad de ese pecado. Por eso nosotros tenemos que vivir acorde al Espíritu toda nuestra vida, toda nuestra vida. Y así nosotros somos personas que realizamos el hecho de la justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5:21. Nosotros éramos personas que no podíamos vivir acorde a la justicia de Dios, pero nosotros a través de Cristo, de Jesús, nosotros tenemos esa nueva oportunidad para poder vivir a través de la justicia de Dios. Y tenemos que saber que nosotros, a través de ese mérito de Cristo, tenemos esa garantía de Dios. Esta vida que nosotros tenemos, esa nueva vida que nosotros tenemos, es esa vida que no fracasará, que no fallará. Pero entonces, esta vida en la cual nosotros estamos viviendo, esa nueva vida, entonces hay un peligro en todo esto. Pero entonces, ¿cuál es ese peligro? Es uno mismo. En esa vida en que uno vive acorde del Señor, la persona que uno tiene que evitar y alejarse de quién es uno mismo. Había una vez que vi pues una película y entonces y vi de que digamos un ser entra en una persona y hace que a través de al entrar en ese hombre, entonces ese ser comienza a ser dominado por ese ser y es controlado por ese ser. Entonces sabemos de que nosotros, de la misma manera, somos tan fáciles en ser influenciados en quién entra en uno. Y tenemos que saber de que nosotros, como personas, como hombres, no somos personas que podemos ser dueños de nosotros mismos. Y eso no significa que, aunque lo seamos, vamos a poder triunfar. Por eso, queridos hermanos, nosotros al vivir esta nueva vida, tenemos que saber quién es nuestro Señor. Tenemos que saber de que nosotros al tener esa nueva vida, tenemos que alejarnos y evitar en que nosotros mismos seamos el Señor, el dueño de nosotros mismos. Queridos hermanos, en esta nueva vida, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos la humildad. Nosotras toda nuestra vida hemos vivido orgullosamente. Siempre tenemos ese temor de que seamos rechazados por las personas, que seamos menores que las otras personas. Tenemos ese orgullo dentro de nosotros. Tenemos que abandonar esto. Y luego, segundo, nosotros necesitamos esa sencillez dentro de nosotros. No debemos tener ese ser celosos de las otras personas. Si soy débil en esta manera, aceptar esto y vivir en el Señor. Queridos hermanos, cada día tenemos que saber de que estas cosas son esos elementos que nosotros necesitamos para poder vivir acorde a esto. Tenemos que depender del Señor, recibir la guía del Señor, ser humildes y ser sencillos, porque así dejar todo delante del Señor. Entonces, así es como nosotros podemos sostener esa fe dentro del Señor. Queridos hermanos, por eso, así cada uno de nosotros podemos convertirnos en esa rama, ese pámpano en el cual el Señor está cuidando y está protegiendo. Tenemos que saber que Jesús es la vid y nosotros éramos esos pámpanos que no éramos parte de Él, que eran abandonados, esas ramas que eran cortadas y dejadas y abandonadas. Pero el Señor las volvió a tomar, las cortó de este mundo y las volvió a las pegó en la vid que es Jesús. ¿Pero por qué hizo esto? Es porque Él tiene misericordia de nosotros. Por eso nosotros, siendo ahora esos pámpanos que han sido ahora pegados en esa vid de Jesús, tenemos que saber cómo nosotros tenemos que vivir. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que vivir acorde a esto? Tenemos que tener esa determinación de cambiar. Tenemos que tener esa determinación de cambiar en Él. Tenemos que saber que nosotros somos débiles en esta carne y nosotros éramos personas que vivían, que conducíamos este auto que era nuestra carne, que era nuestro ser. Pero ahora tenemos que saber de qué, tenemos que entregarnos al Señor. Tenemos que saber de que nosotros ahora no somos de nosotros mismos y tenemos que decidir qué. Tenemos que tener esa decisión, tomar esa decisión tan importante que es que si yo me voy a dejarme a mí mismo, o sea, voy a ser yo el dueño de mi propia carne, de mi propio ser, de que falla una y otra vez, de que está en esa condición de que fallará absolutamente, de que es esa persona que fallará o sea, tendrá que pensar cuidadosamente en esto, o se dejará ir, de entregará a sí mismo al Señor, quien es aquel que tiene esa autoridad espiritual, y se dejará ser guiado por Él, será controlado por Él, dominado por Él, y confesará que Él es el dueño de uno. Uno tiene que decidir esto. ¿Será que uno solamente va a ver las cosas que uno ve con sus propios ojos y comenzará a planear acorde a eso y va a seguir y formar su vida acorde a lo que ve y lo que está viendo? Y seguir esa carne, o seguirá esa nueva vida y se dejará ser formado por el Señor, e incluso será guiado acorde a esa guía, a ese plan en el cual el Señor ya ha visto completamente, y se entregará y se someterá al Señor. O sea, este problema, esta decisión es algo que es urgente y tan importante para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, en el momento que uno decía, voy a entregarme al Señor, voy a someter al Señor. Pero entonces en este momento, al uno aceptar esto, tenemos que saber con qué voy a comenzar esto, con qué yo voy a entregar delante del Señor. ¿Será que es para poder autocompletarme y completarme a mí mismo, o será por el Señor? Esto también es diferente. Queridos hermanos, les estoy diciendo a ustedes, si uno comienza a orar y se entrega al Señor con ese motivo de poder mirarse y autocompletarse, tiene que saber que el final de esto es la destrucción. Tienen que saber que el final de esto es el fracaso. Queridos hermanos, Dios, esa obra que el Señor ha hecho, y nosotros a unirnos a Él, es realizar ese plan que Dios ha ya determinado desde antes de la eternidad. Y nosotros somos personas que tenemos que entregarnos delante del Señor a un 100% para poder realizar junto con Él esta obra. Tenemos que saber de que Él ya nos ha mostrado por completo toda la gloria y nos ha mostrado ese plan para poder manifestar esa gloria. ¿Y qué es ese proyecto? Es el llevar el Evangelio. El llevar el Evangelio. Pero para nosotros, el llevar el Evangelio es algo tan importante, es algo que no podemos dejar a un lado. Es algo para nosotros que nosotros tenemos que hacer. Aquellos que llevan el Evangelio, ¿quiénes son? Los que han recibido la gracia. Aquellos que han recibido esa gracia son aquellos que realizan esto, el llevar el Evangelio. Y el propósito de su vida y todas las cosas en su vida van acorde a esto. Ya todas las cosas cambian y va acorde a eso. Obviamente, todos nosotros dentro de en la iglesia no tenemos ese mismo rol. Obviamente, tenemos los diferentes roles. Pero entonces nosotros, al unirnos como iglesia, llevamos ese propósito mayor, que es el llevar la palabra del Señor. Queridos hermanos, tenemos que investigar, tenemos que prepararnos en cómo nosotros vamos a entregarnos delante del Señor. Tenemos que prepararnos. Si desde el principio siempre comenzamos todo esto con el pensamiento, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Yo cómo voy a beneficiarme de Jesús? ¿Cómo será que Dios me va a ayudar a mí? ¿Cómo será que voy a triunfar en esta carne? ¿Cómo podré yo cumplir mis propios sueños? Pero queridos hermanos, cuando nosotros pensamos de esta manera, y como nosotros al pensar de esta manera, son cosas que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esos diferentes conceptos que nosotros tenemos. Aunque esto vaya a doler, tenemos que cambiar. No, aunque no vaya a ocurrir una sola vez, tenemos que cambiar constantemente. Tenemos que tener esa vida que sea guiada por el Señor. Y nuestro triunfo es el triunfo de nuestro Dios. Y tenemos que saber de que esa vida que nosotros tenemos que ser junto con el Señor, y esa vida en que es protegida y es respaldada por el Señor no fallará. Y queridos hermanos, quiero declararles a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, para que cada uno de ustedes puedan así triunfar y ir en el camino que es del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. En esta vida que nosotros estamos yendo, en esta vida en la cual nosotros tenemos que saber algo, ¿qué es? Que nosotros no estamos teniendo esa vida de fe a medias. Nuestro propósito es algo que nosotros podemos ver y podemos ir en esto. O sea, el camino que nosotros tenemos que ir no es algo que sea que nosotros no podemos ver, sino es algo que nosotros podemos ver con certeza. Y si vemos en la Biblia, podemos ver que estaba lleno de las diferentes profecías y podemos ver de que estas profecías nos muestran no solamente la venida de Jesús, sino que incluso nos da la certeza de lo que vendrá en el futuro y de lo que será cumplido en el futuro. Y Jesús y es aquel que testificó esto en nosotros. La verdad es que Dios no tiene la necesidad de testificarnos a nosotros. No nos tienen que testificar nada. Pero si vemos luego de Jesús, las personas que vendrán luego de Jesús, podemos ver de que ellos tendrán esa certeza y esa claridad del propósito y de lo que vendrá en el futuro. Podemos ver de que todas las profecías que hablaban acerca de Jesús y hablan de ese camino en el cual nosotros no podíamos ver, podemos ver que a través de eso nos muestra de que el futuro ya ha sido ya formado y el camino que nosotros tenemos que ir es claro para nosotros. Podemos ver de que Jesús, al cumplir con todas las profecías, también nos está hablando de que también incluso nos está hablando de la segunda venida de Jesús. Incluso nos está hablando de que vendrá ese fin de este mundo. Y también incluso nos está hablando de que vendrá ese día y nos muestra claramente de lo que vendrá. El hecho de que Jesús haya venido en esta tierra, podemos saber de que Jesús ha venido en las profecías, pero entonces, ¿por qué será así? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que Jesús vino a través de las profecías? Esto es, ¿para qué? Para que el hombre pueda ver quién es Cristo. De repente, si una persona se manifiesta, viene y se manifiesta, pero entonces podrá realizar muchos milagros y señales. Pero entonces será difícil en creer que este es el Cristo. Pero si vemos a Israel, podemos ver de que ellos por muchos años, ellos fueron formados para poder esperar a Cristo, para poder esperar a ese Cristo. Podemos ver de que incluso desde el Antiguo Testamento no habla constantemente de ese Cristo, de aquel que ellos tendrían que esperar y es formado a través de esto. Y podemos ver de que Jesús vino en esta tierra personalmente y él al cumplir con todas estas señales, pues es para que todas las personas al ver a Cristo, al ver a Jesús, podrán conocer de que él es el Cristo. Y también él, pues al venir, entonces no las personas no lo vayan a rechazar. Y luego, segundo, ¿cuál es la razón por la cual pues vino a través de las profecías? Es para poder enfatizar de que tenemos que creer en él. El hecho de que nosotros, que haya hecho de que toda Israel haya esperado por esos miles de años, es para que ellos puedan, y Jesús y venir a través de esto y venir, es para poder enfatizar de que tenemos, que ciertamente tenemos que recibirlo, que tenemos que creer en él y no dejarlo pasar. Por eso, si nosotros vemos a toda Israel, podemos ver de que formó a toda Israel para hacer camino de esto. Y Israel, la historia de Israel es el testimonio de esto. Si vemos esa gran imagen del Señor, podemos ver de que pasa a través de esto y viene hasta Jesús. Pero entonces, de esa misma manera, entonces podemos ver de que Jesús luego al ascender, podemos ver que también habla de que vendrá, volverá y nos tomará a nosotros. Está hablando de que también de lo que vendrá. Por eso todos nosotros tenemos que saber de que y sabemos de que estamos esperando ese día en el cual vamos a dejar este mundo. Ustedes y yo vamos a dejar este mundo y nosotros en esta hora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preparando esa hora. Nosotros estamos preparando esa hora y nosotros estamos preparando esto. Entonces no es el vivir en el propósito de otra cosa. Nuestra vida no es el formar esa vida de otra cosa. Oh, pero entonces, ¿qué es lo que el propósito y la preparación que nosotros tenemos que hacer en esta vida? Es para que nosotros podamos participar en ese día, en el reino de los cielos y cumplir junto con el propósito del Señor. ¿Cuál es ese propósito? No es el salvarnos a uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos recibido esto. Nosotros éramos incrédulos y de repente hemos tropezado con Jesús y ahora creemos en Jesús, ¿cierto? ¿No es así? Pero entonces ahora, que nosotros ahora en adelante, nuestro propósito que es vivir acorde a la obra del reino de los cielos. Pero entonces hay muchas personas que malinterpretan esto. Hay muchas personas que malinterpretan eso. Piensan que solamente al hecho de recibir la salvación, ya el propósito de Jesús ha terminado. Piensan de que el propósito de Dios ha terminado. Ah, como yo he recibido la salvación, entonces ya no hay necesidad de preocuparse de nada. Sino que comienzan a buscar su propia vida y buscar su propio propósito en esta tierra. Pero esto no es la fe. Nosotros en el momento en que creemos en Jesús, ahora el propósito de nuestra vida no es que haya cumplido, sino que es el comienzo de ese propósito en el cual Jesús y que Dios ha dado a nosotros. Tenemos que saber que nuestra vida, hay un deber que nosotros tenemos que hacer hasta el momento de que haya el fin del mundo. Hay un propósito que nosotros tenemos que hacer y las otras cosas solamente vienen como añadidura. Tenemos que saber que nosotros somos forasteros en esta tierra. Nosotros no somos dueños de esta vida que nosotros tenemos. No, nuestra ciudadanía está en otro lado, no está en esta tierra. Nuestra vida es a través de la vida de la justicia. Cuando hablamos de que nosotros hemos recibido a esa vida, entonces nosotros somos personas que vivimos acorde a la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia entonces? Hay un propósito por el cual nosotros vivimos por esto. Es el momento que nos unimos con Él, que nosotros comenzamos esa vida de la justicia. Ahora nos convertimos en personas que viven acorde a esa justicia. Ahora nosotros hemos recibido, somos ese propósito de vivir acorde a esa justicia. Entonces uno podrá pensar, yo no soy tan santo, yo no soy justo. Dios sabe esto y nos ha encomendado esa justicia de Dios para realizar esa justicia de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener ese cambio en nosotros, tenemos que tener esa determinación de cambiar. Esta es lo correcto, esto es la vida de fe que nosotros debemos tener. Tenemos que tener esa determinación, queridos hermanos, y en medio de todo esto tenemos que tener esa guía de Dios. Tenemos que tener esa guía del pastor. Queridos hermanos, no importa cuánto esa persona pueda sobresalir, la perdida o incluso un atleta que sobresale pues mundialmente, incluso tiene su entrenador. Siempre tiene su entrenador, tiene que recibir la ayuda de alguien. Queridos hermanos, nosotros de la misma manera necesitamos la ayuda. Pero el Señor, tenemos que saber que nuestro Dios ha salvado a este mundo, a la humanidad, que ya había fracasado, que fracasó. Pero tenemos que saber que el Señor, Él nos está guiando a nosotros a través de maneras que nosotros no podemos imaginar. Por eso Él forma la iglesia, Él forma al pastor, pone al pastor y hace que ese pastor guíe a esa iglesia. Pero esta manera en la cual Dios obra, podrá verse que no sea tan estricto y ese orden no sea tan estricto como otras cosas, pero podemos ver de que esto sobresalió y triunfó. Esta manera en la cual Dios obra sobrepasó todas las cosas y triunfó. Es esa manera en la cual Dios obra. Tenemos que saber esto, tenemos que ser conscientes de esto. Y no podemos juzgar al pastor de maneras muy, de manera pues sin, como tan fácilmente. Tenemos que saber que Dios no juzga con la apariencia, sino con él. Pero entonces podemos saber de que muchos hay también pastores en este mundo que no son buenos y obviamente y hacen cosas que no deben hacer. Pero eso no significa que tenemos que juzgar al pastor de nuestra iglesia y pues y decir como ese pastor pues porque hace esto y lo otro. No podemos juzgarlo así tan fácilmente. Obviamente hay pastores que no son pues obviamente no están actuando acorde a delante de Dios, pero tenemos que saber que hay ese orden de Dios y hay una manera en la cual Dios está obrando y está trabajando, y tenemos que saber que el Señor guía a cada uno de nosotros a través de esto, y tenemos que saber que Dios obra a través de del pastor, de su siervo, y tenemos que saber de que así es como Dios obra. Tenemos que saber de que Dios no obra de otra manera. De otra manera que no sea de esto, que tenemos que saber que el Señor ya ha preparado ese camino, y ese camino en el cual Él está yendo es algo que ha preparado desde antes. Él ya ha caminado ese camino y nosotros tenemos que seguirlo a Él. Y tenemos que saber de que toda obra que ocurre es esa obra que el Señor ha preparado. No, obviamente, no todas las obras son obras gozosas o obras que nos den gozo, pero tenemos que saber que el Señor nos ha guiado a cada uno de nosotros. Y obviamente nosotros simplemente al ir en ese camino podemos ir a la izquierda y a la derecha. Obviamente el Señor decía que nosotros caminemos ese camino, pues, según su guía, pero entonces nosotros constantemente nos evitaremos ese camino y nos alejaremos. Pero entonces habrá muchos momentos, ¿cuántas veces? 100, 10 veces, 50 veces, 100 veces, 1000 de veces. Yo pienso que más de 100,000 veces. Estoy seguro de que una persona podrá evitar ese camino más de 1000 veces o una vez al día, pues en un día. Pero queridos hermanos, yo no puedo hacer nada por ello, pero entonces tenemos que saber de que esa vida de esa persona está alejándose de la voluntad de Dios. Pero queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes no sean parte de esas personas que eventualmente el Señor juzgará. Aunque el Señor constantemente le habla a ellos, tenemos que saber que no debemos sobrepasar esto. Espero que ustedes no desobedezcan y no sobrepasen esto. ¿Por qué? Porque el que tendrá responsabilidad de esto es uno mismo. Queridos hermanos, tenemos que depender del Señor completamente. Tenemos que ir en ese camino obedeciendo al Señor. Espero que cada uno de ustedes puedan seguir ese camino que en el cual el Señor ya ha preparado. Ese camino que el Señor ya ha preparado para la iglesia. Es en el cual el Señor es la iglesia en el Señor que será transformada en un instante y entrará al Señor. Y el Señor tomará el cielo. Por eso tenemos que invertir en esto un 100%. No debemos dudar en invertir en esto. Queridos hermanos, el hecho de que Jesús haya venido a nosotros, tenemos que saber que es ese futuro en el cual el Señor nos está guiando a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús que recibamos esa guía, que todos recibamos esa guía. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si vemos esa palabra que hoy hemos leído, entonces podremos preguntarnos de qué es lo que está hablando. Podemos ver de que Jesús hace, si vemos en el capítulo anterior, Jesús murió. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? Esos diferentes líderes espirituales en esa época habían juzgado a Jesús, y podemos ver de que habían dado falsos testimonios, y podemos ver de que y hizo que una gran mayoría de ellos, de muchos de los judíos, tuvieran o hicieran que pudieran juzgar a Jesús y eventualmente crucificaron a Jesús, quien era justo. Y podemos ver de que ellos pidieron, que los judíos pidieron a Pilato que pues rompieran las piernas de las personas que estaban colgadas para poder quitarlos. Pero entonces, ¿cuál era ese día? Si vemos en Juan 19:31, ¿cuál era ese día? Ese era día muy importante que sería. Y entonces, y ellos sabían de que no podían tener a esa... las personas crucificadas en ese día, pero entonces día en ese día era el día de reposo y de la gran solemnidad. Ese día que era tan importante como si fuera un día pues de la Navidad, o era un día como muy importante, así de importante para ellos, era el día de la gran solemnidad en ese día. Era el día de reposo, pero entonces ese día que era tan grande y era tan importante para ellos, por eso ellos sabían de que acorde a la ley no podían tener las cosas inmundas pues en ese día. Entonces obviamente pues pidieron que bajaran pues a las personas que estaban crucificadas, y obviamente no pueden pues bajar a las personas que están vivas, obviamente, pero entonces tenían que matarlas pues rápidamente. Entonces, ¿cómo hacían esto? A través de al romperle los pies. Al romperle los pies. ¿Por qué? Porque ya iba a ser el día de reposo, ese día importante, incluso ese día de reposo que era más especial de todos los días de reposo. Pero entonces no está hablando del siguiente día, sino está hablando del atardecer. Luego de atardecer, en la noche, ellos comienzan ese día. Entonces, luego de varias horas, ya iban a comenzar ese nuevo día, que sería pues luego de atardecer. Entonces podemos ver de que pues los romanos obviamente no aceptaban esto. ¿Por qué? Porque los romanos ponían a crucificar a las personas y los crucificaban, los dejaban ahí por días. Pero entonces, a través de esa crucificación, ¿qué es lo que ellos estaban tratando de decir? Que ellos siguieran la ley de Roma. ¿Por qué? Porque si no, serán crucificados de esa manera como ellos, o como esos pecadores fueron crucificados. Estaban incluso amenazando a través de eso. Pero entonces los líderes judíos dijeron que ellos no, porque esto no podía hacer esto. ¿Por qué? Porque no podían. Si vemos en Deuteronomios 21:23, decía de que pues los que son colgados del madero no podían pasar la noche. O sea, no podían pasar la noche. Por eso pidieron que rápidamente lo bajaran, porque no podían contaminar la tierra de Cristo, de Jesús, de Dios. Pero entonces, por eso, entonces en esos momentos en que rompían las piernas, entonces ese momento era algo que hacían muy comúnmente en ese momento. Pero entonces, ¿cómo hacían esto? Usaban un coso de metal, un madero grande de metal que ellos pues rompían las piernas para que así pues murieran inmediatamente. Hay muchas personas que pues morían inmediatamente por el shock de ese, por romperle las piernas. Pero entonces hay muchas personas que se ahogan pues porque tratan a ser crucificados, obviamente como quieren respirar, usan las fuerzas de los pies para poder subir, pero entonces como ya no tienen fuerzas en los pies porque están rotos, entonces ya pues lo rompen, pues por eso lo rompen, para que puedan ahogarse rápido y así puedan morir. Pero entonces eso es lo que los judíos estaban tratando de hacer, tratando de ser santos delante del Señor. Pero entonces obviamente ellos no debieron pedir en crucificar a Jesús antes del día de reposo, pero entonces de todas maneras ellos lo hicieron, y podemos ver de que ellos cometieron ese pecado tan sucio de matar al Hijo de Dios, ese pecado que era tan vil y tan sucio, ellos lo hicieron, de crucificar al Hijo de Dios. Y podemos, si vemos en el versículo 32, podemos ver que los soldados comenzaron a romper los pies de los soldados, de los crucificados. Entonces podemos ver que al primero también ellos verificaron si estaba vivo, y luego vieron que estaba respirando y le rompieron. Y luego al otro pues ladrón también hicieron lo mismo. Pero entonces luego, como dice el versículo 33, entonces luego vieron a Jesús y iban a romperle los pies, pero vieron que Jesús ya había muerto. Por eso ya no había la necesidad de matar, de romper los pies de Jesús, porque ya había muerto. Pero entonces, si vemos a los soldados sabían, porque ya eran expertos en eso, si esa persona estaba viva o no. Pero entonces podemos ver de que Jesús murió antes de muchas de las personas que murieron pues en la cruz. Jesús fue crucificado más o menos 6 horas, pero entonces decían de que las personas que eran crucificadas normalmente duraban 1 o 2 días pues siendo crucificados y morir. Pero entonces podemos ver de que los ladrones que estaban junto con Jesús, ellos sí estaban vivos, pero podemos ver que Jesús murió antes de todas estas personas. Pero entonces si vemos en incluso en Marcos 15, si vemos a que José, que era el centurión, había preguntado que él deseaba tomar el cuerpo de Jesús. Pero entonces, ¿qué fue? Si vemos en versículo 44, Pilato pues se sorprendió de que vio que ya Jesús ya había muerto y llamó al centurión. Para que verificara si Jesús hubiera muerto. Y entonces el versículo 45, y luego le permite a José que se llevara el cuerpo. Podemos ver de que Jesús murió ciertamente, que Él sí murió, y enfatiza una y otra vez en la Biblia que Él murió. Y entonces muchas personas podrán pensar de que Jesús de pronto se desmayó un momento y luego resucitó, pues volvió a vivir. No es que haya muerto. Pero entonces podemos ver que la Biblia recalca una y otra vez de que Jesús sí murió. Si vemos en Juan, Juan enfatiza mucho más de que Jesús murió. Lo que Juan está tratando de decir a través de su libro, que es de que Jesús ciertamente murió. Él murió. Él murió en la cruz. Él sí murió en la cruz. Pero entonces si vemos en la Biblia, también podemos encontrar que las ovejas que son entregadas como sacrificio no sean rotas los huesos de ellos, como dicen en Éxodo 12:46. Entonces uno puede pues romper los huesos y uno puede pues levantarlos, pero entonces la Biblia enfatiza de que no sean levantadas, que no sean levantados los huesos. Pero entonces, ¿qué es lo que hacían? Por eso, en ese momento, en el Antiguo Testamento, podemos ver la ley de que las ovejas, incluso en la Pascua, no sean pues rotas, que no sean rotas, como dice Números 9:12. Incluso si vemos en Éxodos, podemos ver de que cuando iban a salir de Egipto, entonces le dijeron de que en ese momento no levantaran los huesos. O sea, no levantaran los huesos porque era importante. Pero entonces hubiera sido muy difícil, pues obviamente, en comer en eso con los huesos. Pero de todas maneras le dijeron que no lo hicieran. Pero entonces incluso en la Pascua dijeron que no lo hicieran cuando dieran sacrificio. Pero entonces en ese momento ellos no sabían el por qué. Pero nosotros ahora sabemos el por qué era esa profecía y esa ley. Y si vemos en Salmos 34:20, dice también incluso eso, guarda los huesos, ni sean quebrantados de esa manera. Pero podemos ver de que Jesús había sido latigado tanto, incluso Él había sido recibido ese juicio tantas veces la noche anterior, que su cuerpo ya estaba débil. Por eso entonces en ese momento, en el último momento, al ser crucificado, Él dio su vida en ese momento y dijo, consumado es. O sea, que Él entregó todo, que todo ya ha sido terminado. Y en ese momento, antes de dar en todo y en ese de morir, entonces Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Todo fue todo acorde a ese tiempo de Dios y así murió en la cruz. Él murió en la cruz, pero entonces ocurrió algo que era completamente pues que no, y sorprendente e imaginable. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si vemos en el versículo 34, Juan 19:34, dice que uno de los soldados con una lanza pues había pues cuchillado, le abrió el costado y en ese instante salió la sangre y el agua. Pero no sabemos el porqué de esto. No sabemos el porqué de esto, que Él había cortado, pues Él abrió con una lanza el costado de Jesús. Pero ¿por qué será que Él hizo eso? ¿Por qué será que solamente se lo hizo a Jesús? Nadie sabe eso, pero tenemos que saber de que podemos volver a confirmar de que volvió a acuchillar a aquel que había ya muerto para poder verificar nuevamente de que él murió. Podemos ver de que Jesús había muerto más tempranamente que las otras personas, y de pronto Jesús, esos soldados querían verificar si él verdaderamente había muerto, por eso lo cuchillaron a él con esa lanza. Pero podemos ver de que a través de esto incluso es para poder cumplir las profecías. Podemos ver de que en el momento en que Jesús fue acuchillado, pues en el costado, dice que inmediatamente salió la sangre y el agua. ¿Pero qué significa esto? Entonces, muchos de los científicos, pues al averiguar esto y al investigar eso, pues investigaron mucho para poder explicar el por qué sale sangre y agua. Pues normalmente solamente sale sangre. Pero entonces hay muchas de las investigaciones que salieron. Es que Jesús, como tenía tanto estrés por en todo el dolor que había recibido, que el corazón de repente ocurrió algo y pues la sangre comenzó a coagularse que se separó pues con el agua, o sea, tuvo como un líquido en ese momento pues al coagularse. Entonces por eso dice que así salió agua y sangre. Pues también hay personas que dicen de esa manera. Y pues muchas personas trataron de investigar de esa manera, pero entonces no sabemos cuál es la razón exacta de esto. Pero tenemos que saber de qué Jesús en ese momento a ser cuchillado con eso. Él ciertamente murió en ese momento y normalmente debió salir sangre, pero salió sangre y agua. Pero si vemos a Juan, él habla de diferente, él interpreta eso de otra manera. Él interpreta esto como aquel que es esa oveja que fue entregado como sacrificio, como dice en Juan 10:11, que él murió como sacrificio vivo, que él murió como sacrificio vivo, como esas diferentes ovejas que fueron sacrificadas por todos esos años delante de Dios. Él está mostrando y vio de esa profecía, él vio de que él era el Cristo, él ya vio de que era el Cristo. En sus ojos, al ver esto, supo de que estaba la sangre y el agua. Él vio a través de la sangre y el agua. Y entonces si vemos la sangre y agua, nos muestra como símbolo toda la vida de Cristo. Nos muestra esos dos elementos en toda la vida de Cristo. Como dice en Juan, 1 Juan 5:6, como si vemos incluso el deber del Señor que habla del agua y la sangre, la agua y la sangre, del hecho de que Jesús ha venido en carne, de que Él era Dios y Él vino en carne, de que Él no vino de cualquier hombre, sino que Él era Dios que vino en carne. Pero entonces incluso nos muestra con claridad quién es el Cristo, quién es el Cristo, nos muestra de manera tan clara acerca de quién es el Cristo cuando habla de la sangre y del agua. Cuando habla de estos dos, habla de que Él es aquel que ha venido en agua y en sangre. Cuando habla en agua, ¿qué significa eso? Él comenzó la vida pública a través del bautismo. Él comenzó la vida pública a través del bautismo. Entonces uno podrá preguntarse, él no tiene ningún pecado. Entonces, pues, él no tiene la necesidad de bautizarse, pero él vino como nosotros. Él vino como para poder sostener ese pecado que es nuestro. Por eso, él vino en carne, él vino en esta tierra como hombre. Y a través del agua, Él ha venido a través de nosotros, a través del agua, y luego Él derramó la sangre en la cruz. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? El símbolo de la sangre que es limpiar los pecados, limpiar todo pecado. Y entonces, ¿qué significa esto? En 1 Juan 1:7 nos dice que la sangre de Cristo nos muestra que nos limpia de todo pecado. De que a través de la sangre de Cristo, Él paga nuestro pecado. Y en otras palabras, ¿qué significa eso? De que nuestro viejo ser, al ser crucificado, muestra de que, muestra que es testimonio de que nuestro viejo ser ha muerto en esa cruz. Como también si vemos en Romanos 6:3, que nosotros al ser bautizados, nosotros nos hemos unido a Jesús, y luego a través de ese bautismo nosotros nos hemos incluso nos unimos a su muerte. Por eso, entonces Él nos limpia a nosotros a través de la sangre. Y si vemos en la Biblia, constante habla sobre la sangre y el agua, porque también que la sangre tiene ese rol de limpiarnos a nosotros como si fuera el agua. Por eso, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, podemos ver que limpia a través, el pecado fue limpiado a través del agua. Y entonces los pecados obviamente tienen que ser limpiados a través de la sangre. Pero entonces, si lo que Juan había visto, ¿qué era? De que Jesús murió por nuestros pecados. Él tuvo esa certeza. ¿A través de qué? A través de esto. A través de esa señal. Él vio de que Jesús había muerto por el pecado de cada uno de nosotros. Él murió por nuestros pecados, y al ver la sangre, y luego el agua, que es. Y entonces Jesús también había dicho una vez, yo soy el agua de vida eterna a cada uno de ustedes. Por eso para Juan, esa agua también, y esa sangre, está hablando de la vida. Cuando habla sobre el agua, está hablando sobre esa promesa de la vida. También incluso habla sobre ese futuro, de que vendrá esa vida eterna, de que es algo que no desaparecerá, sino que esa nueva vida en el cual Él nos limpia a través de la sangre y luego a través del agua, incluso muestra esa vida, esa nueva vida que nos da a nosotros. Juan vio esto. Él vio esa señal. Cuando hablamos sobre la sangre y la agua, está hablando sobre ese clímax de la vida pública de Jesús, y resume la vida pública de Jesús. Habla de cómo Él entregó todo delante para nosotros. Habla sobre esa sangre y esa agua. Se resume todo lo que Jesús hizo como sangre y agua. Y Juan, al ver esto, ¿qué fue lo que dijo al confesar esto? Dijo, esto es verdad, este es el testimonio verdadero, como dice el versículo 35, Juan 19:35. Y eso es, tampoco no es algo que no existió y uno lo hace, y tampoco no es un mito o algo que es creado, sino que es una realidad. Es una realidad. E incluso dice de que Jesús cumple con todas las profecías de los profetas, de que Él ciertamente murió, de que Jesús murió. Incluso había una herejía en ese tiempo que había entrado en la iglesia primitiva, y uno de las herejías que había entrado muy fácilmente era el genoticismo, solamente se enfatiza lo espiritual y dice que la carne puede, que la carne puede hacer lo que quiere y puede pecar como todo lo que quiera. Y entonces no enfocan lo que Jesús hizo en la carne, y por eso dice que todo pecado, solamente su espíritu es el que tiene que ser perdonado. Y dice, y menosprecian incluso lo que Jesús hizo en la cruz, y dice que el pecado, como es en la carne, y como la carne no es importante, entonces no dan gran valor a eso. Por eso ellos no pueden resolver el problema del pecado que está dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús murió. Esa carne, Jesús murió. Jesús murió. Y a través de esa sangre, Él nos testifica y nos da ese perdón de los pecados. Y nosotros, al ver esa sangre, podemos encontrar, recordar y testificamos esa muerte de Jesús, de que ya mi pecado no está en mí, y de que nosotros ahora tenemos esa determinación. Ya no voy a volver a pecar. Tengo que esforzarme para no pecar. Uno debería tener esa determinación a través, al ver esa sangre. sangre. Pero entonces, si vemos en el versículo 36, Juan 19, 16 dice, porque estas cosas sucedieron para cumplir las Escrituras, no serán quebrantadas huesos suyos, como les he dicho anteriormente. Y luego, si vemos en versículo 37, y también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron, como dice en Zacarías 12, 10, cuando habla sobre sobre en el momento en que el soldado había abierto el costado de Jesús a través de con la lanza. Esto es, ya había sido profetizado a través del profeta Zacarías. Pero entonces, si vemos en el texto original, e incluso si vemos en español, habla de, dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Está hablando de que ellos habían traspasado, cuchillado a quién, a Dios, de que Jesús es Dios y ellos habían cuchillado a Dios, de que aquel que habían cuchillado era al Hijo de Dios, que es Dios. Pero entonces, esto vuelve a enfatizar que la muerte de Jesús es algo histórico, es algo que ciertamente ocurrió. Y también toda la muerte de Jesús incluso muestra todas las profecías y todas las diferentes parábolas que muestran a través del Antiguo Testamento. Todo esto fue cumplido a través de Jesús. Todo fue completado y cumplido a través de Jesús. Y por el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra, Él no vino por sí mismo, sino que toda su vida fue acorde a lo que el Antiguo Testamento había guiado, pues mostrado y señalado, y el hecho y el énfasis de toda el hecho de que Jesús haya venido es para poder perdonar los pecados del hombre, y podemos ver para que el hombre no sea esclavo del pecado, para que el hombre no sea esclavo del pecado, para que así pueda sobrepasar a su viejo ser, para que así pueda vivir en esta tierra. Y esto es lo que el Señor desea ayudarlos, y esto fue lo que proclamó. ¿Por qué? Porque Él ha venido en carne. ¿Para qué? Para y no es para menospreciar esto, sino que es para salvarnos a nosotros, para salvar a aquellos que se arrepienten, como dice en Hebreos 2:3. Y Él, tenemos que recordar de que Él es Dios que vino en carne y hace que nosotros podamos entrar en Él y hace que nosotros podamos vivir en su justicia. Queridos hermanos, si les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Al principio no es así, pero tenemos que esforzarnos y tenemos que hacerlo incluso obligándonos a nosotros para poder hacerlo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos vivir acorde a ese plan del Señor. Queridos hermanos, espero que todos nosotros podamos ser esa iglesia que pueda llevarle esa voluntad del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, si todos nosotros ya como hemos recibido la salvación, no es el fin de esto, sino que tenemos que saber cuán valioso y cuán grande es esa salvación que hemos recibido. Si conocemos esto, entonces nosotros tenemos que vivir por nuestro Señor que murió por nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Nosotros somos seres que viven acorde al Señor, por el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en esta hora para que el Señor nos reciba a nosotros, que el Señor que ha venido a través de esa profecía para poder salvar a nosotros, para poder redimirnos a nosotros. Él dio su ser por nosotros. Y esto es para poder alejarnos del pecado. Ahora hagamos que nosotros podamos entrar al Señor y podamos ser usados para poder llevar esa obra de la justicia. Vamos a orar todos juntos.